Noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota con lo que comenzamos hoy la tertulia. El eurodiputado José Ramón Bauzá del grupo Renovar Europa le está exigiendo a Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, que aclare cualquier atisbo de duda sobre su posible participación en un intento de torpedear un debate en la Eurocámara. Todo eso está relacionado con algunas informaciones que están saliendo en las últimas horas.
Filtraciones de correos electrónicos.
Sí, señor, la combinación con la Embajada de Cuba, etcétera, etcétera. También Cuba, bando de Cuba, cumbre de Ginebra envía mensaje a Díaz-Canel tras impedir la participación en el foro de Tania Bruguera. Y Rusia anuncia que va a intensificar su campaña mundial para vender sus vacunas menos en Cuba. Claro, Cuba ya tiene su vacuna o sus vacunas, ¿no?
No, candidatos vacunales.
Acuérdense candidatos vacunales.
Cuba tiene candidatos vacunales que no son vacunas, pero que la aplica como intervención. Fíjese todo el mecanismo. No es vacuna, es un candidato, pero que es una intervención.
¿Usted quiere que le cuente algo en voz alta? ¿Ah? Qué triste en los últimos días conversar con algunos amigos en el oriente cubano y decirme: estoy esperando, en cualquier momento me llaman para vacunarme.
Ojalá que funcione, quiero decir.
Profesionales.
Increíble.
Ojo con esto, sí. Profesionales.
Bueno, de verdad, yo siempre lo he dicho.
No. Yo le pido ojalá a Dios que la vacuna que desarrolla Cuba funcione como funcionan las demás.
Y que funcionen todas,
claro,
las vacunas,
sí,
del mundo.
Claro que sí, pero hasta todas ahora no es una vacuna, es un candidato vacunal.
Sin ningún tipo de explicación, sin nada, vacunando a todo mundo con un candidato vacunal. No se sabe cuál va a ser el resultado, qué porciento de efectividad tiene. Estuvieron diciendo que tenía como un 80%, pero ¿basado en qué?
Bueno,
¿dónde están las estadísticas? ¿Dónde están
los científicos de ellos?
¿Dónde están las publicaciones? Siempre lo decimos y lo repetimos. Pero bueno, recuerden que esta tertulia de las noticias como son, bueno, pues también la pueden ver a través de Facebook Live. Es decir, ya llegamos a las redes sociales, estamos en Facebook Live. Así que van a escuchar a Luz Escobar, nuestra periodista invitada hoy desde La Habana, reportera del diario digital 14 y medio, la van a escuchar también en redes sociales. Y Michel Suárez, nuestro corresponsal en Madrid, España, y en el viejo continente en sentido general, además de escucharlo, lo van a ver también en redes sociales. Así que con ello nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Comienzo saludando a Luz Escobar en La Habana. ¿Cómo estás, Luz?
Muy bien, un saludo para todos desde La Habana.
Qué bueno, Michel Suárez, ¿cómo anda? ¿Cómo anda
todo
el viejo,
muy bien,
el viejo continente? ¿Cómo está hoy?
De maravilla.
Todo muy bien, encantado de saludarlos a todos ustedes, especialmente a Luz Escobar en La Habana y, por supuesto, a todos los oyentes y televidentes del programa.
Muy bien.
Bueno, pues comenzamos con el eurodiputado José Ramón Bauzá del grupo Renovar Europa, que le ha pedido a Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, que aclare cualquier atisbo de duda sobre su posible participación en el intento de torpedear un debate en la Eurocámara en coordinación con la Embajada de Cuba. Creo que tenemos las declaraciones de Bauzá, así que vamos a escucharla.
Cuando se filtraron los correos no me sorprendió lo más mínimo, porque el PSOE lo lleva haciendo públicamente desde el comienzo de la legislatura. En el Pleno, de hecho, han votado sin ningún tipo de pudor en contra de la liberación de mi buen amigo José Daniel Ferrer o bien de Jeanine Áñez. Lo verdaderamente grave es la posible implicación directa de Josep Borrell en un intento de bloquear un debate sobre derechos humanos en Cuba. Como alto representante, el señor Borrell tiene la obligación de desempeñar su labor con independencia de presiones nacionales o partidistas. Con esta carta le exijo al señor Borrell que despeje cualquier atisbo de duda sobre su posible participación en este intento de torpedear un debate en coordinación con la Embajada de Cuba. Su obligación es defender los intereses y los valores de la Unión Europea y no los de un partido, ni mucho menos los de un régimen dictatorial como el cubano. Les puedo asegurar que no voy a descansar hasta llegar al fondo de este asunto.
Bien. Hay otra parte, sí, Amado, dice que una filtración, para que nuestra audiencia pues se ubique un poco en esta nota, ¿no? Una filtración de correos electrónicos revelada la semana pasada por el diario español ABC muestra cómo funcionarios del Partido Socialista, el PSOE, en el Parlamento Europeo, entregaba información interna a la Embajada de Cuba en Bruselas.
Escuchar como dice, ya le voy a pasar a mí. Vamos a comenzar hoy con el permiso de Luz Escobar, vamos a pensar, a comenzar con Michelle. Pero dice, el correo electrónico dice, PP, o sea, del Partido Popular Europeo, y Renew, el Partido Renovar Europa, o sea, PP y Renew han pedido un punto en el próximo pleno sobre la situación de Cuba, declaración de Borrell. Así dicen, declaración de Borrell, dice el correo firmado por Ruiz Huélamo. Y continúa diciendo, uno de los puntos que quieren denunciar es el descrito en este manifiesto que han firmado ya 5 diputados. Como sabéis, va a ser difícil poder pararlo, no tenemos mayoría. Me pregunto si queréis avisar vosotros a la Embajada de Cuba o aviso yo a Heidi. El gabinete de Borrell ya está al tanto. Y finaliza el correo, el correo. Aprovecho el email para pedir cita con Javier. Javier es el presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo. Para pedir cita con Javier la semana próxima para tratar este tema y otros si es posible. Es decir, este tal Ruiz Huélamo dice, mira, el PP y Renovar Europa están pidiendo tocar el tema de Cuba. No tenemos los votos, no vamos a poder pararlo. Avísale a Borrell. ¿Y quién le avisa a la embajada cubana? ¿Tú o lo hago yo? Esto es serio, Michelle.
Tremendo, tremendo, no, es grave, es gravísimo, sobre todo porque normalmente los diputados de cualquier parlamento tienen interlocución con muchos países. Si se ve desde ese punto de vista, es normal que un congresista pues llame a una embajada, por ejemplo, en Estados Unidos, converse. El problema está cuando esa conversación o ese diálogo se produce con una potencia violadora de los derechos humanos como es Cuba y la connotación, la repercusión o consecuencia que se tipo de informaciones filtradas a la Embajada de Cuba puede tener sobre la vida y la integridad de las personas. Tiene una connotación más allá de lo político, de lo estrictamente político, porque también tiene otra que ha sido denunciada hoy en una carta que ha hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos al presidente del Parlamento Europeo, donde le pregunta que hasta qué punto los activistas exiliados, opositores cubanos que han asistido a actividades en el Parlamento Europeo han corrido riesgos de que su información, en qué hoteles estaban, a qué hora iban a estar en las reuniones, haya trascendido hasta la embajada cubana. Es un asunto también de seguridad y de prácticas internas del Parlamento Europeo que evidentemente merece tener una investigación. Josep Borrell, cuando se produzca este debate, en las próximas horas va a tener una intervención ante el Parlamento Europeo justamente previa a la discusión de la resolución sobre Cuba, que habla básicamente sobre patria y vida y la represión que han tenido los autores de Patria y Vida dentro del país y todos los artistas y periodistas independientes y activistas cubanos. Entonces vamos a ver qué explicación ofrece Borrell y también vamos a ver cómo va a votar el Partido Socialista en esta resolución que patrocinan Renew Europa y el Partido Popular Europeo, que junto a otras formaciones sí tienen mayoría en el Parlamento Europeo para sacar adelante esta resolución.
Increíble. Sí, contigo, Luz.
A ver, el asunto ante los ojos de un país democrático como Cuba es verdaderamente, como España, es verdaderamente preocupante, pero ante los ojos de nosotros aquí, que vivimos en una dictadura, esto para mí sencillamente es una prueba más de todas las maniobras que el gobierno cubano siempre ejerce por detrás en estos, vamos a decir, foros internacionales. Durante años estuvieron monopolizando este discurso y ahora que la voz de los activistas ha llegado, lo mismo bloquean internet para evitar que una persona participe, lo mismo regulan a un activista o a un periodista o a un investigador para que participe en estos foros, lo mismo hacen este tipo de presiones a nivel diplomático y a nivel de gobierno para salirse con la suya. Al final siempre se trata de tener información privilegiada a través de estos canales de presión y de privilegios que ellos tienen porque bueno, como quiera que sea, muchos países lo reconocen como un gobierno, que es una dictadura, y entonces a partir de ahí es ejercer presión en estos foros. Ellos obviamente se ve que tienen sus aliados, aquí se nota que ya le van a advertir que para tal cosa no tienen quórum y bla bla bla, de manera tal que ellos ya van preparados para eso. Sabemos perfectamente que eso ocurre, ha ocurrido y seguirá ocurriendo, pero para mí esto que ocurre en un país donde hay transparencia y hay una democracia que permite conocer esto y debatirlo públicamente, es una prueba más de todas estas patrañas que el gobierno cubano organiza en estos foros para imponerse, para dar como hace todo el tiempo cuando coge a un país del Caribe y le dice, ven que te voy a dar tal privilegio si votas a favor. O sea, sabemos que próximamente también está lo que ocurre cada año con el bloqueo y ellos también empiezan a mover sus caracoles.
Justamente yo creo, ya vamos a pasar a la próxima noticia, pero esta es una de las misiones fundamentales de cada embajada cubana fuera de la isla. O sea,
eso
la embajada,
no solo sucede en España.
No. Cada embajada cubana en cualquier país, la misión fundamental es esta: dominar políticos, dominar estudiantes, que, o sea, personas que en un futuro pudieran ser políticos en sus países, dominar grupos de personas que en un momento determinado pudieran protestar. Eso lo vimos, lo hemos visto todos nosotros, lo que hemos tenido la oportunidad de cubrir algún tipo de noticia. Por ejemplo, en Brasil, cuando la cumbre mundial, había una manifestación en apoyo a Fidel Castro que estaba en un hotel allí en Río Janeiro.
Lo mismo sucedió en México.
Exactamente.
Cuando le fueron arriba a un grupo de exiliados por ponerle una corona de flores a José Martí.
Y ha pasado en Perú, en las cumbres. Yo recuerdo...
Permítame que les aporte un dato.
Sí, adelante.
Heidi Villuendas, que se menciona en los correos electrónicos filtrados, tercera secretaria de la Embajada de Cuba en Bélgica, es la que se menciona, es a la que el PSOE dice claramente que le va a ofrecer la información. Pues, ¿quién es esta señora? Ella fue la que organizó la represión contra los activistas en la cumbre de Lima, en la cumbre de las Américas, y destacó tanto allí en ese aspecto tan negativo que entonces fue promovida recientemente a la Embajada de Cuba en Bélgica, y también estuvo en la ONU cuando se presentó una campaña a favor de los presos cubanos y dio un espectáculo verdaderamente lamentable allí.
Bueno, que también se premia.
Uno de los que dirigió en Perú y también estuvo en Panamá, pero en Perú estuvo mucho más activo, José Antonio, uno que estuvo de jefe de la delegación cubana en Ginebra, es decir, diplomático en Ginebra y de agresor, desorganizador, bueno, más bien en otras cumbres. Así que eso es muy común de todos los funcionarios cubanos, donde quiera que estén.
Seguimos a la página 2.
Estás escuchando las noticias como son.
Ahora vamos a hablar de la cumbre de Ginebra para los derechos humanos y la democracia, que envió un claro mensaje al gobernante Miguel Díaz-Canel tras impedir la participación de la reconocida artista cubana Tania Bruguera en la 13ª edición del evento. Dice la nota: estaba previsto que Tania hablara aquí hoy, pero cortaron su acceso a internet en un intento de aislarla y controlar lo que dice, porque ellos no quieren que ustedes escuchen su testimonio, denunciaron así los organizadores de la cumbre durante la transmisión en vivo en YouTube. Aunque no podemos escucharla hoy, queremos usar este momento para crear conciencia sobre el abusivo régimen de Cuba y para enviar el mensaje a aquellos en el poder de que no permaneceremos en silencio, advirtieron. La artista permanecía sin servicio de internet desde la madrugada del lunes en La Habana, horas antes de su intervención en dicha cumbre.
Sí, señor. Bueno, así son las cosas. Contigo ahora...
Ahora, perdóname si valga la redundancia con la palabra ahora. Ahora es por internet. Ahora le suspenden internet, pero cuando no había internet, desde este mismo programa denunciábamos que le habían cortado la línea telefónica.
El teléfono.
Cuando tampoco había móvil o celular.
Ahora le cortan el celular, el internet y el teléfono, todo al mismo tiempo.
Luz,
el teléfono fijo.
Vamos
Luz.
Contigo.
Bueno, ¿y quién lo va a decir? Luz, a quien le han cortado teléfono, le han quitado internet y a quien le han puesto un policía en los bajos del edificio para que no saque del apartamento.
Una mujer con privilegio, ¿eh?
Son,
una mujer con privilegio, Luz Escobar, porque tiene a veces una persona persona que la cuida.
Sí, la cuida.
Eso. Pero esto es increíble, porque esto es como, a ver, Tania iba a hablar para dar testimonio justamente de este tipo de violaciones que ocurren aquí, pero el gobierno habló alto y claro al hacer esta acción, y habló como sabe hacerlo, o sea, reprimiendo. O sea, yo creo que esto ilustra mucho mejor que cualquier testimonio lo que ha ocurrido, aunque nos hubiese encantado escuchar a Tania, pero esto que han hecho es como una... un mensaje claro, te quiero decir, un mensaje claro de que esas cosas ocurren, porque a ver, cuando me pasa eso a mí, cuando le pasa eso a un activista, a un periodista, es como el cuento que yo te hago, ¿no? El cuento que yo te hago de que a mí me pone una persona en los bajos, que me cuesta internet, pero cuando una persona en un foro internacional ve que hay una ausencia de una cubana porque no tiene acceso a internet, es algo que ya forma parte, empieza a formar parte a partir de ese momento de su experiencia personal. Y yo creo que eso también puede aportar mucho a que abran los ojos las personas que fuera de Cuba están todavía mirándonos como el país raro ese donde pasan cosas singulares, y no como un país donde hay una dictadura y 11 millones de personas que no tienen el menor acceso a una sociedad civil articulada y poder exigir derechos, que todo el que exige un derecho va a la cárcel, que quiere manifestarse va a la cárcel, que sale con un cartel va a la cárcel. Entonces yo pienso que esto que ha ocurrido es como un cartel enorme donde dice, de nuevo, Cuba es una dictadura.
Así es. Michel.
Bueno, otra arbitrariedad. Yo quisiera aprovechar este momento para referirme a que demuestra quiénes son los opositores y activistas contra la dictadura que más preocupan, ¿no?, al régimen cubano. Los que más preocupan al régimen cubano y que también reciben la artillería de parte del exilio y de la oposición interna, porque tienen otra idea política sobre cómo resolver. No reciben la crítica política, lo cual sería legítimo, ¿no?, que hubiese crítica política, digamos, una crítica moderna y civilizada entre las diversas fuerzas de la oposición, sino que reciben incluso el calificativo de traidor, así se ha calificado a Tania Bruguera, traidor por pensar que de una determinada manera se puede resolver el problema de Cuba. Entonces, es en estos momentos cuando tenemos que solidarizarnos con Tania Bruguera, cuando recibe críticas injustas y cuando recibe la represión por parte del gobierno, porque demuestra que es una de las activistas que más atención, que más preocupa al gobierno cubano, y que su mensaje llega lejos y que construye, que está construyendo algo, no simplemente criticando por criticar. Por eso creo que el discurso de Tania Bruguera en general es aceptable, es constructivo y es una voz muy necesaria para el presente y el futuro de Cuba.
Y aunque Tania no hablara, ya lo escuchamos, hay otros que se encargan de hacer la denuncia.
No, el hecho, lo que hizo el gobierno vale más que o muestra más que un discurso de una hora de Tania Bruguera.
Seguimos. El gobierno ruso continúa en su empeño para despachar sus vacunas anti-COVID en el mundo, menos en Cuba. En Cuba, donde las autoridades han dado el monopolio a los productos nacionales aún en fase experimental. El viernes, la agencia Sputnik informó de que el Instituto Latinoamericano de Biotecnología, Mechnikov, está trabajando para convertirse en un importante proveedor de vacunas contra el COVID-19 para Latinoamérica. El gerente general de este instituto explicó a la agencia oficialista que la planta busca empezar a producir la vacuna rusa Covivax. Además, el instituto está en proceso de negociaciones con Barack Biotech, el fabricante de la Covaxin. Dice la nota que en la misma entrevista se mencionó la colaboración con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, un mecanismo mediante el cual, bueno, se pueden comprar vacunas, jeringuilla y otros suministros en nombre de sus estados miembros. Rusia, repito, intensifica su campaña para vender vacunas, menos en Cuba, porque Cuba tiene... No sé, hasta ahora.
No, porque Cuba
desarrolla su propia vacuna.
Cuba le va a vender a Rusia.
Y los rusos le compran.
Sí, bueno. De todas maneras, no es solamente vender. Es que esto va mucho más allá. Por ejemplo, en Argentina se van a producir vacunas rusas. Se van a producir. La fórmula viene de allá y en laboratorios argentinos se hace.
Usted ve los aviones trasladando
las cuestiones
para desarrollar la vacuna en Buenos Aires.
Y la pregunta es, ¿por qué si el gobierno cubano tiene toda la infraestructura esta de todos estos laboratorios que durante años han estado en investigaciones científicas, no hubieran sido un poco más modestos y hubieran utilizado sus instalaciones para fabricar vacunas que ya vienen de afuera como la rusa, por ejemplo, la Sputnik, y así la campaña de vacunación dentro de Cuba hubiera sido mucho más certera y mucho más exacta.
Porque ellos quieren lanzarle al mundo su propia vacuna, la Soberana, la Abdala, la Patriota.
Luz,
vamos contigo primero.
Exacto, porque a ellos les importa poco la salud de todo el mundo aquí. Lo que les importa es, en medio de toda esta crisis, apuntarse un punto a su favor, que se trata de lo mismo de siempre, la propaganda, porque al final de la jornada todavía ellos no han publicado ensayos clínicos sobre lo que está ocurriendo con estos candidatos vacunales. Sin embargo, en la propaganda de los medios oficiales, incluso en la propaganda que promueve el señor Miguel Díaz-Canel, está incluido el modo este de vacuna y vacunación. Cuando hablan de eso, en muchas ocasiones hablan de vacuna y vacunación y creando mucha confusión. De hecho, conozco muchas personas que cuando se refieren a estas intervenciones, que ya tienen carácter masivo en la población, no se refieren a sencillamente candidatos vacunales o un proceso de intervención, sino a vacunación y que están recibiendo unas vacunas. Esto es totalmente inaudito, pero sabemos que al principio esto era lo que iba a ocurrir. O sea, que el gobierno cubano, cuando habló de hacer vacunas propias, era simplemente el globo de siempre, para poder apuntarse un tanto más en medio de toda esta crisis que no ha podido levantar, por supuesto, la economía del país, porque no ha podido organizar la vida cotidiana de todos nosotros. Y entonces esta es, como siempre, su burbujita de los laboratorios y los científicos. Los tienen a todos amordazados, que además tienen el control de ese discurso oficial. Y ahí ellos vieron una oportunidad de oro. Me parece que por ahí van los tiros en este caso.
Y me parece también que ellos vieron la oportunidad, pero se les ha atrasado el tiempo. El desarrollo vacunal en el mundo fue muy grande, se puso mucho esfuerzo, mucho dinero, mucha inversión. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los desarrollos de Johnson & Johnson, de Pfizer, Moderna, han sido exitosos. En Inglaterra también, en Rusia también, en China. O sea, hay muchas vacunas ya moviéndose a nivel internacional y bastante efectivas, y yo creo que la vacuna cubana se atrasó. Yo creo que ahí hubo un error de cálculos de los políticos cubanos, y yo creo que ya no va a tener tanta entrada en el mercado mundial la vacuna cubana.
Y Luz, antes de pasar a Michelle, es importante también, en los últimos días vimos que, bueno, sigue creciendo el número de contagios, de muertes también, como lo dice el doctor Durán.
Que lo apunten, exactamente, seguimos por los miles y los miles y los miles.
Así ¿No bien. Se baja de mil?
No, y no. Ahora hay medidas, han aumentado el confinamiento de los cubanos que regresan desde Estados Unidos, de otras partes, el turismo, usted tiene que pagarse la estancia, en fin.
Pagar las pruebas PCR.
¿Qué dice la gente brevemente de esto, Luz?
Bueno, la gente, tú sabes que aquí muy pocas personas se mantienen del todo informadas, ¿no? La mayoría de la gente está atrás de lo que va a comerse en este día. Pero desde el principio el manejo general del gobierno le ha parecido una catástrofe a todo el mundo, porque siempre toman medidas que son totalmente absurdas. Por ejemplo, todavía está la medida de que no podemos salir después de las 9 de la noche, cosa que se ha comprobado que no evita absolutamente nada. Tampoco está muy popular la medida de que no se puede uno sentar en el malecón, y obviamente esto también ha molestado a la gente, porque forman parte de medidas que al final no están, la gente se da cuenta, no están beneficiando a nadie en particular, al contrario, sencillamente forma parte de esas cosas que el gobierno hace para aparentar que hace algo.
Muy bien, Michelle.
No, y además de la dimensión sanitaria, está otra con la que quizá el gobierno cubano no contaba, y es la reactivación de la economía. Depende en buena parte de que las vacunas cubanas sean reconocidas por la Agencia Europea del Medicamento, por una parte, me imagino que por la Agencia Canadiense del Medicamento y también por la Organización Mundial de la Salud. Hoy han comenzado a entrar a España viajeros de muchas nacionalidades con pauta de vacunación completa, y cuando uno entra en la página web del gobierno español para saber si esta nacionalidad puede o no entrar a Europa a través de España, se da cuenta de que Cuba es uno de los pocos países latinoamericanos que tiene vetada la entrada a Europa, precisamente salvo circunstancias excepcionales, porque sus vacunas no han sido autorizadas ni por la Agencia Europea del Medicamento ni por la Organización Mundial de la Salud. Y esto, en el medio y en el corto plazo, es un problema también para la reactivación de la economía cubana, porque es un problema que yo creo que las autoridades no contaban con que determinados gobiernos pusieran este tipo de medidas, los famosos carnés de vacunación, para la reactivación del turismo. Y desde luego, como ya sabemos, el gobierno cubano confía en que el turismo vuelva a ser la locomotora, incluso sin terminarse todavía la pandemia.
Claro, por eso decía José Luis, por eso está maniobrando el gobierno. Ahora, si entras por un aeropuerto es una forma de confinamiento, si entras por otro es otra forma. En uno te llevan a un lugar y tienes que pagar el paquete de...
No, usted lo tiene que pagar, ¿eh? El paquete, todo lo tiene que pagar.
Le llaman el paquete de aislamiento, una cosa así le llaman. Entonces tienes que hacerte un PCR cuando llegas, después te hacen
por
otro
un módico
PCR,
precio, el paquete por un módico
por
precio.
Por un módico precio.
Muy bien, Luz Escobar, muchísimas gracias. Sígase cuidando usted allá en La Habana, igual que Michel Suárez por España. Nos vamos a una pausa. Gracias, hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, probablemente demoremos en saber el resultado de las elecciones en Perú por el apretado margen de votos entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castellano. Pero aún así, sin saber el resultado, se puede concluir que quien salga elegido lo hará con una legitimidad endeble y estará forzado a tender puentes tras una campaña extremadamente polarizada que ha dejado al país, a Perú, tajantemente dividido.
Es difícil ver una elección tan apretada. Es difícil porque, bueno, nada, hemos visto miles o cientos de elecciones durante todos nuestros años de vida. Incluso lo hemos visto aquí en Estados Unidos, bien polarizadas también. Pero polarizado desde el punto de vista ideológico y dividida desde el punto de vista físico, que esté tan parejo, realmente es difícil de verlo, y yo creo que esto quedará para la historia. Hemos invitado precisamente para darle un carácter histórico a esta situación y sobre todo analizar un poco el entorno, ¿no? Hemos invitado al programa a alguien que lo traemos hoy por segunda vez a este programa y esperemos contar con su presencia durante mucho tiempo más. Me refiero a Eduardo Gamarra, profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro de América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Hombre respetado en la comunidad de académicos acá en el sur de la Florida, cuando de dar opiniones de Latinoamérica se refiere.
Profesor Gamarra, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. Agradecido por la invitación, pues.
Igualmente. Bueno, yo creo que la mayoría de las encuestas reflejaban lo que estamos viviendo ahora con la conclusión, ¿no?, del proceso electoral en Perú. ¿A usted le sorprendió o realmente usted esperaba también o vaticinaba esto?
Bueno, yo creo que como lector de encuestas y como sigo la política en el Perú durante mucho tiempo, no me sorprendió en absoluto, no me sorprenden los resultados porque son básicamente pues lo que se anticipaba. Y aún ahora, en este momento, a pesar de que ya con 94% del voto, aún no tenemos, aún podría volver a virarse, como dicen ustedes en Cuba, ¿no? El resultado, porque faltan sobre todo los resultados del exterior. Uh-huh. Entonces, esta es una situación que yo creo que la habían anticipado y precisamente por eso las advertencias de muchos, incluyendo el presidente del Perú, que decía pues que llamaba a los peruanos a la calma hasta no contar el último voto.
Bueno, los dos candidatos, tanto Castillo como la Fujimori, pidieron calma y pidieron, ambos prometieron aceptar el resultado de las elecciones, y yo creo que eso es un buen punto, es un buen paso, que ninguno se adelante, que ninguno se cante victoria, que se declare ganador, porque eso va a entorpecer realmente el resultado de las elecciones. Hay que esperar que oficialmente se dé un resultado y entonces, bueno, después el que... Esa es la democracia, ¿no? Uno, la diferencia de una persona hace que la democracia sea así, la mayoría contra la minoría. Ahora, le pregunto, ¿dónde está el problema fundamental del Perú? Porque si usted analiza, profesor Gamarra, a Perú, Perú es un país próspero, Perú es un país que avanza, Perú tiene muy buenas empresas. Sin embargo, los peruanos se quejan de que eso no se refleja en el desarrollo social del país. Y yo creo que ahí es donde está el grave problema, y los candidatos populistas que ofrecen y prometen es donde pueden ganar terreno. No sé cuál es su punto de vista.
Sí, mire, el Perú es un país que tuvo la tasa de crecimiento, una de las tasas de crecimiento más altas de las últimas dos décadas, un proceso de reforma económica muy exitosa, con una integración no solo con Estados Unidos, pero con el Asia, una economía exportadora, una economía verdaderamente pujante, pero... a la vez una economía desigual, ¿no? Un país extraordinariamente desigual, y esa desigualdad se reflejaba no solo en términos, de ricos contra pobres, pero también una diferencia regional muy, muy extrema. El sur, por ejemplo, del Perú es una zona que pues muy cercana a Bolivia y por lo tanto con características demográficas muy similares a Bolivia. No es sorprendente que Castillo tenga gran parte de su fortaleza precisamente en el sur, en zonas como Puno, el mismo Cusco, ¿no? donde Castillo ganó de manera verdaderamente abrumadora. Entonces, esa desigualdad, que también tiene matices étnicos y raciales, que también pues no son evidentes en este proceso electoral. Entonces, hay estos déficits de las democracias latinoamericanas que en cada evento electoral pues salen a la luz, y obviamente con promesas populistas como las del señor Castillo, pues no es sorprendente que una buena parte de la población vea en este tipo de candidaturas, inclusive que vean como a redentores, ¿no? A individuos como Castillo. Uh-huh.
Precisamente hablando de Castillo, profesor Gamarra, él ha prometido, ¿no?, reformular la Constitución peruana. ¿Cómo observa usted esto? ¿Y qué representaría para el Perú?
Bueno, mire, el tema es, y acá sí hay algo de confusión, ¿no? Porque, mire, el Congreso del Perú es un Congreso extraordinariamente dividido. Uh-huh. Y un Congreso donde ningún partido tiene mayoría.
Bueno, hay cerca de 20 partidos.
Así es, exactamente. Entonces, gobernar va a ser difícil, ¿no? Para cualquiera de los dos, uh-huh. Probablemente hubiera sido peor para Keiko Fujimori, pero en todo caso difícil lograr una mayoría legislativa para aprobar cualquier cosa, incluyendo un proceso de reforma constitucional. Y además en el Perú se necesitan de dos legislaturas para poder aprobar un cambio a la Constitución. Entonces no solo tendría que ser esta legislatura, sino la próxima. Pero eso, mire, fíjese, en el caso boliviano había una ley muy similar, que se necesitaban dos legislaturas, pero Evo Morales logró cambiar la Constitución de igual manera. Sí. O sea que no porque esté hecha la ley no se puedan hacer cosas como las que particularmente si logra tener una capacidad de movilización social extrema, ¿no? Entonces, yo sin embargo creo que le va a ser difícil a Castillo gobernar. Y creo que más bien lo que probablemente y lamentablemente para el Perú va a pasar por momentos de aún todavía de inestabilidad política, y no creo que un presidente Castillo pueda llevar adelante, impulsar esa agenda ambiciosa de de estatizaciones, etcétera, que planteó durante su campaña.
Profesor, en esta Latinoamérica de derecha a izquierda, de norte a sur, como la queramos ver, definitivamente esa es nuestra América Latina, ¿no? Con eso hay que cargar. Como decía Martí, nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino, ¿no? Uh-huh. Así era más o menos.
Así
bueno, la pregunta es la siguiente. 6 presidentes que acaban de pasar recientemente por Perú. Presos, acusados, proceso de extradición, suicidio, una candidata como Keiko Fujimori, que está bajo investigación por lavado de activos relacionada con Odebrecht, su campaña electoral. No sé, ¿qué mensaje le damos al mundo?
Pues mire, lamentablemente podemos ver a la democracia con el prisma latinoamericano. Yo creo que podemos ver la democracia a nivel mundial bajo el prisma latinoamericano. Hoy en día, y es más, hay muchos libros recientes que se han venido escribiendo sobre la crisis de la democracia y sobre todo de la democracia liberal, que es la que creo que nos gusta, ¿no? ¿A qué me refiero? Que en las últimas décadas ha habido una crisis sobre todo de confianza de los votantes, de los electores, de los ciudadanos, que ya no creen ni en los políticos, no creen sobre todo en las instituciones. Y eso hace entonces que la crisis sea tan grave. Fíjese que no hay parlamento en América Latina que goce de un endoso popular. No hay un poder judicial que sea visto de manera positiva. Y aún acá en Estados Unidos hemos pasado y continuamos pasando por esa situación. Entonces, la democracia a nivel global está cuestionada, y eso pues obviamente, en mi opinión, en países con instituciones débiles, y sobre todo, ¿no?, la situación de Perú, por ejemplo, ¿no?, donde esa crisis que fracturó al sistema de partidos, que llevó a que 18 personas se postularan a la presidencia, inevitablemente iba a concluir en esta situación, donde los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta tenían mucho menos del 20% del voto. Entonces, como uno lo vea, estos van a ser, el próximo presidente del Perú va a ser un presidente donde la mayoría, la enorme mayoría de los peruanos no quería que ninguno de estos dos fuera su presidente. Entonces, eso hace que tengamos momentos muy difíciles en el futuro inmediato, y que se refleje no solo en Perú, pero en el resto del continente también.
¿Quién, profesor, y quién amenaza entonces, entre Keiko y su contrincante, el sistema democrático?
Bueno, esa es una pregunta muy, muy importante, porque yo creo que acá tenemos que entender que la visión de la democracia que en muchos países de América Latina se maneja es una visión de una democracia que es exclusivamente electoral. Es decir, si uno gana elecciones, tiene un mandato para hacer lo que básicamente le da la gana, porque es la mayoría la que determina lo que debe hacer un país. Pero esa no es la democracia representativa que está en la mayoría de las constituciones de la región, donde debe haber separación de poderes, donde debe haber un poder judicial independiente, y donde pues los presidentes deben cumplir sus mandatos que obliga a la Constitución. La tendencia que tenemos en América Latina, y es una tendencia, el caso de Nicaragua, el caso obviamente de Bolivia, el caso de Venezuela, etcétera, ni qué hablar del caso de Cuba, ¿no? Son países donde de alguna manera logran mantenerse en el poder, y a la vez, a pesar de todo lo que sucede dentro de sus países, con violaciones a los derechos humanos, una cantidad de cosas a las que todos ustedes ya saben, pero que siguen sirviendo de ejemplo. No es por eso, no debería sorprendernos, que la campaña de Castillo no fue una campaña donde se criticó las violaciones de derechos humanos en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua, sino más bien que era, y sobre todo en el sur del Perú, donde se hablaba de esos modelos como modelos a seguir.
Ahora viene la pregunta de los que de alguna manera hemos sufrido el comunismo y conocemos lo que es el comunismo y lo asociamos con el socialismo del siglo XXI, etcétera. El socialismo del siglo XXI que generalmente llegan al poder a través de las elecciones, o sea, se aprovechan de los procesos democráticos. Una vez en el poder, debilitan las instituciones, cambian constituciones y después se perpetúan en el poder. En el caso de Pedro Castillo, ya usted explicó que el Congreso está muy dividido, que es muy difícil, pero también usted explicó lo que hizo Evo Morales en su país. Mi pregunta es, Pedro Castillo, su mentor, o por lo menos su hombre más cercano, Vladimir Cerrón, secretario general del Perú Libre, el Partido Perú Libre, por el que se postula Castillo. Cerrón, sabemos que es un marxista-leninista, un hombre de fuertes lazos con el gobierno cubano, cuidado hasta con la inteligencia cubana. ¿Pudiéramos ver intentos de un Castillo ganador de las elecciones en Perú tratando de llevar el país al socialismo del siglo XXI, alinearlo al socialismo del siglo XXI?
Bueno, depende en qué fase de la campaña uno le presta atención a las declaraciones de Castillo, ¿no? En algún momento, pues, identificó formalmente con esos socialismos, ¿no? Y en otros él declaró que Perú no es Venezuela, ¿no? Y efectivamente Perú no es Venezuela, ni Perú es Cuba, pero yo sí creo que uno tiene que ver los antecedentes de no solo del señor Castillo, sino de algunos de sus seguidores y de sus los que van a inevitablemente formar parte de un nuevo gobierno. Y yo creo que esas alianzas son bien importantes. Miren, no nos olvidemos que yo siempre a mis alumnos hago que vean con mucho mucho cuidado las entrevistas de Jorge Ramos con Hugo Chávez, o la de Jaime Bailey con Hugo Chávez, ¿no? O algunas que también las dio Fidel en su momento, en las que juraban que no eran ni comunistas ni nada por el estilo, y que sus países iban a ser, pues, sendas democracias liberales. Hoy, con el beneficio del tiempo, sabemos que cuál ha sido la historia de esos dos países. Entonces, yo creo que vamos a tener que fijarnos muy detalladamente en lo que puede hacer el señor Castillo. Y si es que él piensa implementar su agenda como la describió en la campaña, entonces el Perú que conocemos va a ser un Perú muy diferente, particularmente con la estatización, inclusive de los medios de comunicación, ¿no? Y ahí yo creo que vamos a ver, y yo creo que ya inclusive lo empezamos a sentir un poco, ¿no? Ya gran parte de la clase media, la clase empresarial peruana, está ya buscando lugares para ver qué hace en caso de que esa es la dirección que tome Perú.
Claro, precisamente durante su campaña él habló, ¿no?, fuertemente del componente anticapitalista que arrastra su gobierno, arrastraría su gobierno, y lo vemos en declaraciones durante el fin de semana de muchos peruanos, incluso fuera del Perú, que han dicho: me veo obligado, o obligada en este caso, a votar por Keiko Fujimori, algo que nunca habría deseado hacer.
Eso que acabas de decir es una cosa sumamente importante, porque Keiko Fujimori es una candidata, profesor, le comento esto y le dejo a usted también para su opinión. Keiko Fujimori es una candidata muy débil.
Además, es una mujer que está bajo investigación acusada.
Es muy débil por dos cosas. Primero, por el antifujirismo que hay en Perú, que su padre está cumpliendo años por crímenes de lesa humanidad.
Entre otras cosas.
Bueno, claro. Keiko Fujimori arranca este antifujimorismo en Perú, pero además de eso, ella es muy endeble, muy muy débil, porque tiene acusaciones muy serias de corrupción con la Odebrecht.
Claro, y además le financiaban de eso, supuestamente su campaña.
Le piden una buena cantidad, de la fiscalía le pide una buena cantidad de cárcel, de años de cárcel.
Pero entonces, como dice el profesor, había otra alternativa, pero se decantaron por estos dos.
Es que habían demasiado, eran 18 alternativas.
No, pero había gente de centro, ahora, conservadores también.
Pero eso me llama la atención, profesor. La Fujimori, Keiko, siendo tan débil por esto que acabamos de explicar, está empatada o se empató prácticamente con Pedro Castillo. Eso creo que también envía un mensaje de lo que está pasando Perú, ¿eh?
Un país polarizado.
Bueno, sí, pero esa polarización, mire, es lo que sucede en contextos de países polarizados. Las opciones populistas o de izquierda, digamos, mantienen su polo relativamente unificado, ¿no? Mientras que las fuerzas, como ustedes las han denominado, de derecha, se atomizan. Entonces, lejos de haber un solo candidato que aglutine todo ese 50%, lo que se tiene es más bien una variedad enorme de candidatos, ¿no? El caso de la oposición nicaragüense, el caso de la oposición venezolana, el caso de la oposición boliviana, ¿no? Entonces es muy difícil que estas opciones alternativas luchen contra un bloque relativamente homogéneo, ¿no? que pues obviamente tiene todas las de ganar, mientras los demás están peleándose por el 2, 3, 5, 10%, ¿qué es lo que sucedió? Keiko ganó el 11% del voto, ¿no? Y ahí habían candidatos pues extraordinarios, un uh-huh. Hernando de Soto, por ejemplo, una persona extraordinaria, un economista, uno de los mejores economistas que ha producido el Perú, y sin embargo no logró ser la alternativa a individuos como Keiko y como Castillo. Pero ahí está algo que ustedes han mencionado y que tiene que ver, y yo creo que aquí sí es importante señalarlo, porque lamentablemente lo que ha sucedido en los sistemas políticos latinoamericanos ha sido esta tendencia, ¿no?, hacia la corrupción tan brutal que lleva pues a pensar que al final de cuentas estas izquierdas que también son extraordinariamente corruptas, claro, ¿no? pero que no reflejan pues ese sentimiento, digamos. Mire, fíjese, para ilustrar la situación ahora, en el caso boliviano, donde Evo Morales, luego de una campaña y una elección fraudulenta, sale del país y es reemplazado por un gobierno interino. Un gobierno interino que resulta que ahora, con las revelaciones que hemos tenido en las últimas semanas, ¿no?, estuvo inmiscuido en unos actos de corrupción increíbles, ¿no? Tal es así que el ex ministro del Interior está preso acá en Miami. Entonces, con eso, ¿no?, eso yo creo que le sucedió a la clase política peruana, al fujimorismo, pero al resto de los partidos también, al AFRA, ¿no?, a los partidos tradicionales, que ya no tienen ni una base social amplia, ni tienen figuras que puedan, pues, de alguna manera representar una opción, digamos, depuradora de la política peruana. Y por eso es que estos individuos que vienen de afuera, un Castillo, un profesor rural, sin ninguna verdadera capacidad, pues, como para ser presidente de un gran país como es Perú, ¿no?, llegan a ganar una elección y pues van a ser la opción política que tiene Perú en los próximos años.
Claro, profesor, sabemos que Castillo es de izquierda, pero ¿se puede relacionar o está relacionado Castillo con esa izquierda, con el terrorismo de Sendero Luminoso?
Se ha dicho bastante sobre eso, se ha escrito mucho al respecto. La verdad es que es quizás más exagerada la relación con Sendero que realmente un vínculo directo, ¿no? Hay grupos, fracciones dentro del senderismo, ¿no?, a las que él estuvo vinculado, pero más que nada como digamos un sindicalista de los maestros rurales, ¿no? O sea, él no fue un guerrillero con armas y terrorista en el sentido de lo que vimos en los años 80. Sí, un simpatizante de algunas de esas opciones extremas, pero obviamente Esa fue una de las acusaciones que se lanzaron contra él durante la campaña, pero igual no fueron lo suficientemente fuertes como para lograr que el 50% de los peruanos no votaran por él.
Quiero cerrar el programa, profesor, ya viéndonos un poco más al continente, a Latinoamérica en sentido general. Estamos, usted lo decía al principio, en una crisis de la democracia. Usted lo apuntaba en el Perú y yo creo que hasta cierto punto en todo el hemisferio, sobre todo en Latinoamérica. ¿Usted cree que escenarios como este lo vamos a seguir viendo? Bueno, ya vimos Bolivia con el regreso, estamos viendo Perú, Argentina volvió los Kirchner, o la Kirchner en este caso, al poder. Estamos viendo fuertes problemas en Colombia, Chile también tiene sus problemas. Estamos hablando de que hay peligro que podamos perder, digamos, fortaleza en lo que es los regímenes democráticos de nuestro continente.
Lo que les decía hace un minuto, yo creo que la democracia liberal, la democracia representativa está en peligro, no solo en América Latina, sino a nivel global. Pienso que estas opciones, no, sobre todo estas visiones de la democracia que son más que privilegian a individuos sobre instituciones, van a continuar. Lo estamos viendo en Turquía, lo estamos viendo en Hungría, lo estamos viendo con el surgimiento de opciones de la extrema derecha en Francia y en otros países de Europa, ¿no? Porque no es solo un fenómeno de la izquierda, eso quiero que me entiendan. El asedio a la democracia liberal no viene solo de la izquierda, claro, comunista, viene también desde la derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, en América Latina quizás el peligro viene más de la izquierda, por supuesto, y de gente que piensa, ¿no?, como usted lo manifestó hace un momento, que gente que piensa que al llegar al poder, ¿no?, llegan no por un periodo corto, sino tienen que cambiar las reglas para quedarse.
Exacto.
Porque ellos tienen que modificar la estructura política para quedarse para siempre. Y entonces vemos fenómenos, ¿no?, como el caso nicaragüense, que lo están viviendo ahora, donde meten presos a los candidatos de la oposición. La comunidad internacional se queja, pero ellos saben que pueden hacerlo porque no va a tener ninguna consecuencia una declaración más de José, claro, Miguel Vivanco o de la OEA o de lo que sea, porque igual van a seguir nomás con el sistema.
Así mismo. Profesor Eduardo Gamarra, muchísimas gracias como siempre.
Al contrario, un placer.
Un placer.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la Guerra de Francia y de los Indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses, mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación, y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.